¿No será esta la primera vez que en uno de esos gestos que tiene todo enamorado hablo mal de Francia o de algún francés? Siempre he recordado aquella frase de André Malraux, el intelectual. Imagínense qué cosa, ¿no? Al general de Gaulle se le ocurre tener un secretario de cultura que sea un intelectual. No, tenés que poner otra cosa allí. Creo que ya me hicieron caso en algún lado, pero bueno, no importa. Lo que digo es aquella frase de André Malraux que decía que Buenos Aires era la capital de un imperio que nunca existió. Y a mí me fascinaba esta idea y decía, pero coño, ¿cómo a ningún porteño se le ocurrió decirle al compañero Malraux, aquel de Huéspedes de Paso y tantas otras obras maravillosas, decirle, estoy encantado de la vida, de vivir en una ciudad que parece la capital de un imperio sin necesidad de haberle jodido la vida a nadie? Claro, y después me acuerdo de las guerras civiles, me acuerdo de la guerra de la triple infamia, me acuerdo de tantas cosas, y digo, mejor que no me cruce con Malraux, cosa que ya no será posible, a menos que exista un paraíso, y él y yo me voy a meter en arenas y oscuridades de las que no quiero mejor hoy hablar, sobre todo porque estoy flanqueado por dos personas a las que quiero y admiro y respeto mucho. Pero en cualquier caso, digo, hay formas de la identidad que son inequívocas para mí. A ver, ¿cómo negar una porteñidad en esta forma de hablar el castellano que se parece tanto al italiano? Digo, ¿cómo negar una porteñidad en el asunto de renegar de alguien que escribió alguna vez, y lo digo paródicamente? A mí se me hace cuento que nació Buenos Aires. A mí no se me hace cuento nada de todo esto. Y digo, no la juzgo tan eterna como el agua y el aire. Y digo, en aquellos barcos no nos trajeron ninguna otra cosa que lo que pudimos construir después. Quiero decir que una vez más estamos hablando de la ciudad y también de los perros, para citar a uno de nuestros invitados brevemente, que no es Vargas Llosa, por cierto. Y hace algunas semanas en el diario Página 2 escribió una nota sobre, creo que el editor le puso el juego de las estatuas, una de las formas de leer una ciudad es buscarla por los títulos catástrofes. Tengo para mí que los monumentos, las estatuas y los mausoleos son esos títulos catástrofes de una ciudad, y contaba lo difícil que es leer Buenos Aires, porque no entendés una goma de esto, digamos, no se respetan ni las categorías de la estatuaria ecuestre, no se respeta casi nada. Y eso que no llegué a hablar de algunos fulanos con un gorrito otomano que están por ahí en algún rincón de Palermo. Pero bueno, en cualquier caso, digo, si hay una cosa de la que no puedo no ser apasionado, no puedo evitar ser apasionado, es de la lectura de mi ciudad, en la que he nacido. Y recordábamos hace unas semanas con Alejandro Dolina esos versos de Horacio Ferrer, ¿no? Moriré en Buenos Aires, será de madrugada. Ojalá que no, dijo el paisano, ojalá que no pase, dijo, pero en cualquier caso, creo que morí por Buenos Aires más de una vez. Y hoy estoy con dos personas que me recuerdan tantas cosas, es decir, me recuerdan, me enseñan, me explican tantas cosas. En la persona, el hombre o la mujer que salga a la calle y no sepa leer la ciudad donde vive, me parece tan... No, iba a decir el nombre de un juez y no es el momento. Ahora, en mis noches de fiebre y orgía, con Amurabi Nufuri, con Sergio Sikovich Wilson, podía haber cantado estas cosas.
Buenos Aires, la reina del plata, Buenos Aires, mi tierra querida, escucha mi canción, que con ella va mi vida. Que el vino de la fiebre que regía, harto ya de placer y locura, yo pienso en ti, patria mía, para calmar mi amargura. Noche porteña bajo tu manto, vida y llanto, no van risas y besos. La corrida, todo se olvida con el champán, y a la salida de la milonga se oye una nena pidiendo pan. Ahora el juez en el total, prestosa una pena. Un pajar de la vida de Buenos Aires cual una querida, y estás lejos mejor al llamarte y decir toda la vida antes morir que olvidarte.
Y decirte toda la vida antes morir que olvidarte, bueno, cada uno con lo suyo. Estaba pensando que antes de que a la corona española se le ocurriera buscar una oscura ciudad del sur, fundada una vez y fracasada, fundada por el hombre que saqueó Roma, nada menos, Pedro de Mendoza, 1536, y refundada por un paraguayo. Tengo malas noticias, compañeros, a los que les molesta la inmigración local. Juan de Garay y buena parte de los hombres que en 1580, un 11 de junio, fundaron Buenos Aires, eran paraguas, a ver si nos entendemos, eran criollos de Asunción. Ya sé que no hay que decir esto en las reuniones de la sociedad rural, pero aún así...
Venían del paraíso de Mahoma.
Venían del... ¡Claro, claro! Era el que acaba de hablar es mi querido amigo y admirado amigo, el arquitecto Hammurabi Nufuri, de quien he hablado muchas veces, he hablado de sus obras y presentado, pero lo van a poder buscar en el Facebook de la radio pública, que es esta que estamos en la que estamos hablando. Bienvenido, Hammurabi Nufuri. Preséntame vos a Sergio Sikovich Wilson.
Bueno, presentarte a Sergio Sikovich Wilson es presentarte a quien me guió en la tarea de ser docente universitario, me hizo dar mis primeros pasos.
Yo que lo conocí como alumno secundario, imagínate lo que le había sido esa tarea, otra que es el Game Shenkido y la
así la, que la como uno nunca deja de ser deja de ser alumno, pero nunca deja de ser discípulo.
Uh-huh.
Y está muy bien. Y entonces yo le daría a este que nombramos, según él se nombra, para que él se siga nombrando.
Sergio Sikovich Wilson, bienvenido una vez más a Radio Nacional, ya el eslabón perdido. Además de ser arquitecto, además de haber estado en el funcionariato porteño en algún momento, además de haber publicado... Esperaba una biografía más grande, tú ya nos debes libros, Sikovich Wilson.
Ajá.
Digo, ¿de qué otra forma se te define? Además de como un tipo que mira y entiende, o por lo menos explica a gente como yo.
Bueno, no sé, es decir, he aparecido en algunas revistas, por ejemplo, como especialista en temas urbanos.
Ajá.
O cosas por el estilo.
Un trotacalle, por ejemplo.
No sé, sí, no tengo título de urbanista, así que...
Pero es un reflexólogo de la arquitectura y el urbanismo.
Ajá, bueno.
Podría ser.
No está mal. Vamos...
Me dedico a las reflexiones, eso sí, no sé si acertadas, pero por lo menos a las reflexiones.
Nada de pedir masajes, compañeros, muchachos de la noche, porteña y argentina. A ver, vamos a ir más adentro. Estábamos discutiendo cómo pintar la genealogía de una ciudad y discutíamos entre cicatrices y arrugas. Y creo que las dos categorías son válidas. Para una ciudad que, bueno, refundada en 1580, aguantó, viene aguantando hasta ahora. No bombardeen Buenos Aires. Pero, digo, además de eso, tiene cicatrices. Basta con pasar, andar por Plaza de Mayo, pensar en los horrores de aquellas jornadas de junio del 55. Yo trabajo diariamente a la vuelta de la Catedral de la Iglesia de Santo Domingo, que hace poco cumplió el aniversario de construida también, y se ven los balazos de momentos oscuros y tantas otras cosas. Pero también me gusta el concepto de arrugas, digo, en el sentido de aquellas buenas cosas que trae la edad. ¿Qué son las arrugas de una ciudad, Sergio?
Las arrugas... Ya en el siglo XIX, Marcel Poeta había hablado de que en realidad hay una, lo que él llamaba la ley de permanencia del plano, o sea, todo lo que ocurre en una ciudad queda...
Deja marca.
Deja una marca en el plano o en otro nivel. En realidad esto tampoco importaría demasiado. El tema es tener la capacidad para leer todos esos niveles.
Uh-huh.
Pero está claro de que todo lo que ha ocurrido en una ciudad va dejando una marca. Y esas marcas a veces son tarea de investigador, de intelectual, de rata de biblioteca, detectarlas, pero la mayor parte de las veces esas marcas son simplemente algo que puede percibir una persona atenta, o a veces no las percibimos en el sentido de que las podemos enunciar, de que podemos...
Uh-huh.
Elaborar un discurso acerca de ellas, pero las vivimos, tenemos conciencia de que están. A menos, por cierto, de que y eso sería un tema interesante para desarrollar, a menos que haya estrategias, podríamos decir más o menos intencionales, de ocultar algunas de estas cosas.
Hay una cuestión que no puedo evitar pensar en Hammurabi. La primera vez que me pasó esto, digo, hay una canción que dice, nunca vi Granada, nunca fui a Granada. Y una vez que vas a Granada, decís, joder, ¿cómo se hace para construir estas cosas, estos grados de belleza de la nada? Porque tengo malas noticias, compañeros españoles. Había lugares donde no había nada. Ustedes que creen que no tienen nada que ver con otra cosa que España, como si España existiera. Hammurabi, ¿cómo se vive esta especie de elección de una parte de la humanidad de vivir en un ámbito urbano y saber que es distinto estar en Buenos Aires que en Sevilla, que en Doha, por ejemplo? ¿Se pronuncia así?
Sí. En realidad, de lo que estaba hablando Sergio era de que estas arrugas y cicatrices van construyendo un espesor en la un espesor que creo yo que, asociando a lo que en mis épocas de docente aprendí de aquella famosa anécdota de la diferencia entre la URSS y la Civitas.
La Civitas o Civitas.
¿Te acordás? Sí, claro. Cuando en la última guerra púnica cae Cartago. Que los cartagineses salieron con el pliego diciendo, bueno, nosotros tenemos un convenio que el vencedor siempre va a respetar la URSS, la urbe, ¿sí? del vencido. Y Escipión le dijo, sí, yo voy a respetar la URSS, pero el tratado nada dice de la Civitas, así que
a la miércoles
salgan todos de la URSS, porque
está bien en las cuadrillas.
Y ahí entendieron los cartagineses cuál era la diferencia que hacían los romanos entre la URSS y la Civitas,
a saber,
¿sí? O sea, entre el contenido y el continente.
Bien, bien.
Pero la sorpresa que se llevó Escipión es que los cartagineses volvieron a Cartago, cerraron las puertas, como ya no tenían armas, pelaron a sus mujeres para hacer tanzas con los pelos de sus mujeres de arcos,
¿sí?
Y defendieron hasta el último, hasta la última sangre, defendieron Cartago. Ahí se enteró Escipión que, si bien conceptualmente se podía hacer una división entre la URSS y la Civitas,
sí,
eran inseparables.
Ahora bien, uno piensa en esos términos, y aquí que hemos tenido 1806, 1807 invasiones inglesas, era una ciudad, ya era capital del virreinato y todo más, pero era una ciudad de cuarta, digo, para lo que eran las ciudades españolas, pero lo que era Lima, digo, sin ir más lejos, digo, incluso Montevideo o Colonia del Sacramento. Y después esto empezó a crecer a partir de lo institucional. Quizás en los años 30 del siglo XX esta ciudad empieza a tomar otra fisonomía. ¿Cuándo cambia Buenos Aires? ¿Dónde empiezan a marcarse no solo las arrugas, sino las cirugías, los esplendores? Sergio Zicovich Wilson.
Sí, no, es bastante anterior a la década del 30. Es decir, digamos, hay una cierta construcción mítica alrededor de la responsable Mansilla, acerca de la ciudad, la gran aldea y luego la ciudad.
Ajá, Lucio Vicente López, una novela que está... Así que hay un vals que cuenta la historia de la gran aldea también, que es el viejo vals. Al cálido compás de un vals de Chopin y qué sé yo, pero bueno.
Ahora... digamos, Buenos Aires es, yo creo que es bastante indisoluble de lo que es la generación, primero los ideales sarmientinos, y todo este universo que se empieza a generar a partir de la caída de Rosas.
La presencia de Mitre, 1862, ¿no?
Sí, pero no es tan inmediato.
Claro, digamos, claro.
El proceso, claro. Es un proceso lento, y el tipo que de alguna manera plantea estos ideales es Sarmiento, su famoso viaje a Estados Unidos.
Sí, sus largos años como embajador en Estados Unidos, cuando lo sacan de la gobernación de San Juan porque la gente se lo quería comer crudo, pero
no se lo comieron.
No.
Y luego de eso tenés el ideario de la generación del 80. 80, y luego de eso empieza a aparecer ya una ciudad con muchísimas complejidades, porque en realidad hasta el ideario de la generación del 80 uno casi podría decir de que hay como dos ciudades, la ciudad colonial y de los primeros
adobe y dos pisos, claro, sumo
y luego el proyecto este. Ahora, cuando aparece la inmigración, empieza ya a aparecer todo un fenómeno que hace muchísimo más compleja ciudad, muchísimo más compleja. Esta complejidad va a entrar con todas las complejidades, por otro lado, que tiene el siglo XX, uh-huh. Es decir, que van a ser claramente eco acá, y después una gran marca de complejidad, digamos, ya me estoy adelantando mucho, pero una gran marca de complejidad de la ciudad es el 17 de octubre.
Sin duda.
¿No es cierto? Uh-huh. El 17 de octubre del año 45.
Para aquello que late adentro de una ciudad, claro.
Que late adentro de una ciudad y que latía en la periferia la ciudad y que irrumpe en la ciudad, ¿no? Hay una... Bueno, este tema de las irrupciones en la ciudad de Buenos Aires es un tema bastante interesante, porque son muchas las cosas que irrumpen en Buenos Aires.
Estaba pensando en las turbas que irrumpen en Buenos Aires, no solamente los primitivos malones, sino por lo que es el triunfo de Cepeda y esa cabalgata que no desemboca en nada, pero lo que es la ulterioridad inmediata de la batalla de Caseros, donde hay saqueos del rosismo y al día siguiente del urquicismo. Pero quería meterme en otra cosa. A ver, muchachos de la noche de Radio Nacional, chicas, si uno va anda por San Telmo, sale de la Plaza de Mayo, supongamos ve el Cabildo fraccionado y que se mete, tiene obra de Mayar del Colegio Nacional de Buenos Aires y al lado las casitas todavía de adobe a tres o cuatro que quedan por ahí. Es una ciudad difícil de entender, a diferencia de lo que a uno le pasa en ciudades, no sé, hablamos con Hammurabi de Beirut, ¿no? Digo, una ciudad para aquel que quiera mirar revela muchas cosas. Y en Buenos Aires, ¿cómo cacho haces para entender por qué el Palacio Barolo está al lado de, no sé, lo de los almacenes de Gallegos que todavía queda en Avenida de Mayo?
Yo creo que es el gran imán de Buenos Aires esto de que en muy poco tiempo, en un par de siglos, logró, digamos, un espesor del tipo que tienen los palimpsestos.
Ajá.
De ser reescrita sobre la escritura.
Sentimiento,
como varias veces, ¿viste? Ajá. Porque cada gobernante parece querer refundarla.
Bueno, o refundirla, sí.
O refundirla. Y entonces parece sobrescrita, y sobrescrita, digamos, con, vamos a ver, elementos, uh-huh, que quieren aparentar tener. Ser más antiguo de lo que son.
Está bueno. La apariencia, tiene la Fran Castel,
el Palacio Paz, el Palacio Anchorena, etcétera, digamos.
¿Sabes qué? Ahora
que dicen, pero ustedes, ¿cuánto hace que se independen? ¿Ustedes cuánto hace que existen?
Bueno, claro.
Claro, porque
están locos.
Hay muchos estilos, digamos, que aparecen en Buenos Aires que son anteriores a su existencia.
A ver, por si decimos el Palacio Anchorena, poca gente lo asocia esto con el Palacio San Martín, ¿no?
Claro,
hablando de la Cancillería.
Sí.
Lo mismo que el Palacio Razzurri, que es el Museo de Arte.
Claro, o el Palacio Paz, que es el de
Circulo militar enfrente de Plaza San Martín, etcétera. Ahora digo,
y cuando yo cuento que eran casas de una familia.
De una familia.
Extendida.
Familia y adentro. Lo extendía que quieras. Lo cierto era que Buenos Aires de fines del 19 y principios del 20 era el Dubái de hoy.
A ver, qué bueno que está ahora, porque, a ver, déjenme pensar un poquito en esta idea que acaba de tirar a Murabi en Ufuri aquí en el Eslabón Perdido. Digo, porque hay tanta ciudad, y yo no solo un hombre solo, sino lo que queda de eso.
Salva tu piel, la ciudad que se vuelve a... Los hombres son blancos, más blancos que al volar sin volver que al volar sin volver. Tienes pies y tienes manos, pero no se ven. Si tus pies hoy nacieron viento, déjalos correr. Y si tus manos con las plantas, déjalas azul, no tienes domingo. Ríete al fin, que llorar trae tanto frío. Frío que olvidar, como ver. Cómo ver que olvidar, cómo ver. Una vez vi que no cantabas y no sé por qué. Si tienes voz, tienes palabras.
Si tienes voz, tienes palabras, y quien habla no está muerto, diría sucesivamente Luis Alberto Spinetta y Alberto Girri. He caminado con los dos, he tenido la fortuna de caminar con esos dos maravillosos espectros en la ciudad de Buenos Aires. Y estamos pensando en esta cosa alocada, por cierto, de la que hablaba Amurabi Nufuri antes, y enfrentarse a un palacio, digo, el Palacio de Errázuriz, esas moles que están allí. Yo me diría, pero loco, te están faltando 200 años, ¿de dónde sacaste esto? Del mismo modo que uno dice, bueno, a ver, cierta arquitectura de los 60 y cosas por el estilo, hasta un niño de 5 años la puede hacer. Lo oculto, lo visible, lo propio, lo de todos. Jacobi Wilson.
Bueno, justamente antes mencionaba que las arrugas, las cicatrices, la historia de la ciudad está presente. Había un teórico, Aldo Rossi, que decía precisamente que uno de los elementos en los cuales uno podía leer también la historia de la ciudad era en la toponimia, es decir, en el nombre de los
lugares. En el nombre, claro. ¿Cierto?
Y a mí esto me parece bastante interesante, porque precisamente en Buenos Aires ocurre casi lo contrario. En los nombres no podés leer, solo... Digamos, casi podríamos decir, estoy exagerando un poco, a pero ver, vienen los efectos del caso, en los nombres en realidad lo que se puede ver es la negación de los nombres.
Qué bueno, qué bueno.
Y entonces, esto es
bastante interesante. Vamos con ejemplos para que quienes nos escuchan sepan por a dónde los estamos orientando.
Digamos... Vamos a tomar el aspecto más obvio del asunto, que es el de los nombres propios de las calles, de los elementos de la ciudad, las plazas, los lugares, etcétera. La ciudad de Buenos Aires tiene una calle Mitre, tiene una Belgrano, tiene San Martín, no tiene una San Martín, tiene cuatro, creo que
es San Martín. No, pero una es San Martín de Tours, que es la del costado de la catedral.
¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Tenés San Martín, justamente. Sí. Ahí ya, mira vos mismo me estás dando el pie. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si la avenida San Martín se llama San Martín por el santo, se llama San Martín porque por el Libertador, o se llama San Martín en realidad porque iba al municipio, era el camino que conducía al municipio de San Martín?
Buenísimo.
Y el municipio de San Martín se llamaba San Martín por San Martín de Tours.
Claro, totalmente. Un santo que por otra parte era húngaro.
Sí, pero entonces el problema es el siguiente. ¿Quién puede, a partir de los nombres de la ciudad de Buenos Aires, decir algo acerca de la ciudad de Buenos Aires? Nadie más. Rivadavia, Belgrano, San Martín, Bartolomé Mitre, hay en Buenos Aires, en Córdoba, en San Luis.
Un cañacho, era como le decían a Perón cuando era chico.
Le decían así, claro, exactamente. Entonces, el tema es el siguiente. La pregunta podría llegar a ser, bueno... esto es simplemente un conmemorativismo vacío y punto, o es una forma de estar escamoteando algo. Esta sería la pregunta.
Porque estaba pensando, disculpame que cuelgue una salida por otro lado también. Los billetes tienen nombres que también tienen las calles, salvo que no hay ninguna calle ahora que se llame Guanaco, por ejemplo.
Ya la vamos a tener.
Ya la vamos a tener. Bueno, en Parque Chas tenemos nombre de flores.
Tenemos de capitales europeas.
Ah,
de capitales,
tenemos Berlín, claro, exactamente.
Sí. Pero la realidad es esta, en los nombres de la ciudad de Buenos Aires, yo estaba por decir, hay un artículo muy, muy simpático y muy, por supuesto como corresponde, muy conspirativo, pero muy interesante al mismo tiempo, de Jaureche, que se llama La falsificación como política de la historia.
Sí, señor, claro, muy bien. Sí.
Y Jaureche justamente habla de la toponimia en la Argentina, y él creo que pone el ejemplo de Caseros, y dice, una persona está en Caseros y piensa que Caseros se llama Caseros en honor a la batalla de Caseros, y no porque ahí ocurrió la batalla.
Claro, claro, es buenísimo. Está muy bien, yo me ahogo. ¿Por qué me ahogo? Porque cuando ustedes escuchen 3 de febrero, macho, ojalá que piensen en San Lorenzo y no en Caseros. Estoy con mis amigos Sergio Sikovic Wilson, con Laura Binufuri, aquí en El Eslabón Perdido, y tengo algunas estadísticas para romperles la cabeza solo después de la pausa.
El Eslabón Perdido en Nacional 870 con Jorge Dorio. Hasta la 1:30, El Eslabón Perdido, con Jorge Dorio.
Buenos Aires, cuando lejos de mí, solo hallaba consuelo en las notas de un tango dulzón. Lloraba el bandoneón. Buenos Aires, suspirando por ti, bajo el sol de otro cielo, cuarto lloró mi corazón, escuchando tu nostálgica canción. Canción maleva, canción de Buenos Aires, hay algo en tus entrañas que vive y que perdura. Canción maleva, lamento de amargura, sonrisa de esperanza, sollozo de pasión. Ese es el tango, canción de Buenos Aires, nacida en el suburbio que hoy reina en todo el mundo. Ese es el tango que llevo muy profundo, clavado en lo más hondo del criollo corazón. Buenos Aires, donde el tango nació, tierra mía querida. No quisiera poderte ofrendar todo el alma en mi cantar.
Ahora, a la hora de ofrendarte el alma, Buenos Aires, me encontraría con algunos problemas. Estamos con Hammurabi Nufuri y con Sergio Sikovic Wilson en El Eslabón Perdido, hablando de Buenos Aires, de nombres, de toponimias, de arrugas y de cicatrices de una ciudad. Y les cuento esto, a ver. De las 2.159 arterias entre calles, avenidas, pasajes y autopistas, en Buenos Aires hay 338 con nombre de milicos, 127 con nombre de juristas, 83 con nombre de políticos, 76 batallas, 74 ciudades, 73 marinos, 71 médicos, 68 curas, 66 escritores, 42 ciudades europeas, 41 poetas, 34 localidades, a ver, 30 países europeos, educadores 23, me tiran por acá. Hechos históricos, ¿qué será, no? 22. Diplomáticos, 6. Matemáticos, 6. Objetos, 6. ¿Qué será? Muñecas, por ejemplo, ¿no? Será una de las calles. Policía, 4. 4 Ratti, tenemos, mira vos. Bueno, la avenida Ratti, incluso en un cambio, no remite ningún policía. Advocaciones de la Virgen, 2. Boxeadores, 2. Estamos empatados. Islas, 2. Lagunas, 2. Líderes extranjeros, 2. Es raro. Es cuando menos raro. Pero lo que es peor es que, por ejemplo, digo, por tomar un ejemplo, ¿sabes? La forma sinuosa de la calle Arroyo no remite a ningún arroyo, no es que corría algo por ahí, sino Manuel Arroyo y Pinedo. Y del mismo modo, Sergio Sikovic, estábamos hablando de algunas otras cosas recién.
Claro, es que es este el tema, es decir, todas las calles aluden a los nombres de las calles, no nombres de los lugares urbanos, aluden a algo que no tiene nada que ver con el lugar precisamente. Uh-huh. Y en realidad, En la formación histórica de la ciudad de Buenos Aires, las calles tenían nombres que, como ocurre en muchísimas ciudades, tenían nombres que eran propios de la ritualidad de la ciudad. Es decir,
calle de las Torres, por ejemplo.
La calle de la Torre, la calle de
la Victoria, obvio, recordando el hecho de las invasiones.
Eso ya es parte, eso ya es parte de la celebración.
Está bien.
En realidad, la primera vez es en el siglo XVIII, que se hace una operación en 1774, a las calles del centro de la ciudad se le ponen nombres de santos.
Claro, porque recordemos, pensemos en las ciudades norteamericanas, siempre tenés una Main Street, una calle principal que no recuerda ninguna otra cosa que es la principal, a veces
es
la única.
Es la principal. Después el resto va todo numerado. Esa operación jeffersoniana que Sarmiento trató de emular acá para ya darle el nivel más alto de abstracción posible.
Y cuando le dijeron Main, dijeron que Main, Mary Main, la mujer del látigo, se le fue todo el carajo.
Ahora, vos fíjate que ahí se salvaron 4 o 5 calles que tenían, la calle tenía el mismo nombre que la iglesia que estaba sobre esa calle. Uh-huh. El resto ya, el único referente que tenían era el santoral. Uh-huh. En el año 1807, después de las invasiones inglesas, se produce el segundo gran cambio.
O sea, hechos puntuales que recuerdan Reconquista, Victoria,
Defensa, los nombres de algunos, algunos mártires.
Victoria, que era el nombre oculto de Hipólito Yrigoyen, no me estoy confundiendo.
Creo que te equivocas un poco. Después, el otro granito es 1822, que es la celebración de la independencia, y por lo tanto ahí aparecen todos los nombres de las naciones americanas. Ajá. Aparecen los ideales, independencia, libertad.
Porque en México están tan marcados, ¿no? Revolución, reforma.
Claro, exactamente. Y aparecen, por otro lado, las capitales, las ciudades, las provincias del Río de la Plata.
¿No les suena raro, Sergio, alguna vez, republiquetas? Uno diría, República Bananero, en realidad alude a la gesta del Alto Perú, Juan Azurdu y el general Padilla, pero bueno, cosas así. ¿Quién sabe, además, una vez más, de los porteños que viven en Republiqueta, porque se llama así esa calle, ¿no?
No, probablemente no tengan la menor idea, y la verdad que, en realidad, a menos que uno sea un investigador del tema, no tendría por qué tenerla. Ahora, yo estoy seguro que la gente que vivía en la calle Bolívar, cuando se llamaba Universidad, sabía perfectamente porque vivía en la calle Universidad.
Claro, totalmente.
Esto es lo que estoy diciendo. La gente que vivía en la calle que va al puerto, que luego se llamó San Francisco y luego Defensa, que iba al puerto de la Boca, esa sabía muy bien por qué estaba ahí. La gente que vivía en el camino a San Martín, o que vivía en el camino a Santa Fe, sabía muy bien por qué estaba ahí, porque iban a Santa Fe, o porque iban. Ahora, cuando el camino a Santa Fe pasó a llamarse Avenida Santa Fe, no significa nada, significa una referencia a una provincia del Río de la Plata.
Pero hay una correspondencia, porque hay zonas, vos tenés, por ejemplo, yo ahora que hace algunos años vivo en Valvanera, vos enfilás por Rivadavia, Dios lo perdone que yo no, derecho, y tenés tipos de la primera junta, qué sé yo, tenés Alberti, Paso, qué sé yo. Después, por el otro lado, tenés Alcina pasa Moreno de una manera indiscriminada, porque ese Moreno es Mariano Moreno, y después ya te vas al diablo con países limítrofes o cosas por el estilo, pero siempre hay como cierta intentos de unificación del rubro que están nombrando, ¿no?
Sí, pero es un
azar municipio.
No deja de ser una operación abstracta, es decir, lo que no es claramente una operación que tenga ninguna referencia con el conjunto de rituales que constituyen la vida urbana, con la propia historia de la ciudad que le pone nombres a las cosas, que le pone nombres a los lugares, porque es la manera de una población de orientarse. Por supuesto, siempre hay cosas que resisten, ¿no? Como, por ejemplo, seguir llamando el Bajo a ese dispositivo Paseo Colón, Leandro Alén, Avenida del
Paseo de Julio,
o Paseo de Julio en su momento. Hay como una cierta resistencia a esos nombres, y la gente sigue hablando de el Bajo, como sigue hablando de las Diagonales, y no habla de Presidente Roque Peña,
claro, Diagonal Sur, Diagonal Norte.
Claro, exactamente. Entonces, digamos, estos pocos ejemplos que permanecen son los que demuestran precisamente una forma de denominar los hechos urbanos que tiene un doble valor. Tiene un valor histórico, en tanto es un reflejo de la historia, pero además tiene un valor práctico en la cotidianidad del ciudadano, en tanto orientan en el espacio.
Claro, ¿sabes por dónde estamos viendo? Y qué sé yo, pensaba, y un juego de calle sería en diagonal, como dice el tango. Alguien me ha contado que está floreciente, ¿no? Amurabi Nufuri, digo, aparte de, una vez más, lo que nos pasa con el Islam y todo esto. Sí. Digo, ¿qué cosas extrañas en la ciudad de ausencias de nombres? Que no encontrás, que podés encontrar en otro lugar del mundo y
no,
que acá...
Yo lo que te diría es que en relación a lo que acaba de describir Sergio, también está el contrafenómeno defensivo que Sergio insinuó.
A ver.
Y en este sentido la ignorancia es una aliada. Porque uno, antes de ser escolarizado, no sabe qué significa Alberdi, no sabe qué significa Pueyrredón.
Claro, ¿me entiendes? Claro,
totalmente. Y esos nombres de esas calles empiezan a tener sentido, o sea, le empiezas a poner unos significados a partir de las veces que te caíste, que te corrió la cana, que te sacaron la pelota,
piba, claro,
que
sí.
Conociste una piba, sí, sí. No sé si me explico.
Claro, claro.
Entonces, tu vivencia personal, digamos, le coloca significado a esos nombres propios.
Sí.
Luego,
la referencia original ya se perdió en la historia.
Claro, el significado histórico que tengan esos nombres, digamos, es un segundo significado, una polisemia agregada.
Ajá,
¿me explico?
Claro.
Pero en realidad, digamos, antes de ser escolarizado o en el proceso de escolarización y hasta que llegas a memorizar, digamos, los significados que reales, digamos, de esos nombres, casi pasan 20 años, casi los mejores años.
Y te agregaría, una vez que sos escolarizado, estás marcado por la égida de esa mirada de la historia. Donde
exactamente.
No vas a encontrar, ya no digo un Juan Manuel de Rosas, que ahora tiene un monumento, pero un Felipe Varela, un López Jordán, un Peñalosa, y tantos otros, digo, ¿no?
Sí, sí, es terriblemente es cierto esto del abuso de la unilateralidad denominativa.
Ajá, a ver.
Que siente el que puede. Uh-huh. Nominar.
Claro, claro. La potestad del que
porque
nombra.
Es como una adicción naturalizada a esta coacción verbal urbana.
Uh-huh.
¿Sí? Que es más sencilla de padecer que de desactivar.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque, por un lado, al confort que a narrador y a lector confiere la posición dominante sobre lo nombrado.
Uh-huh.
Sin preguntarle cómo se llamaba.
Está bien.
¿Me explico?
Claro.
Pero que sintetiza el refrán español que dice, quien nomina, domina.
Quien nomina, domina, claramente, claramente.
Y por el otro, a que a diferencia de lo que sucede con la narrativa histórica, el lenguaje en principio siempre parece neutral, y por lo tanto, como Schiller predecía y Klemperer demostrara, crea y piensa por nosotros.
Absolutamente. Qué pena que nadie se haya acordado que Sarmiento se llamaba Quiroga de apellido, ¿no? Es curioso, es curiosísimo. Lo dejé sorprendido a Sergio Sikovich.
Sí, totalmente. A mí también, totalmente.
Así es. Domingo Faustino Sarmiento Quiroga. Pero bueno, a ver, ¿cómo pasa esto en otros ámbitos? Y esto tiene que ver con nuestra, digo, hablando de las calles y también... Es alucinante, yo insisto con lo del Palacio Barolo porque a mí me trastorna el cerebro que haya un edificio construido según la Divina Comedia todas esas historias con un edificio gemelo en Montevideo que nadie mira.
¿Vos? Absolutamente inspirado en la arquitectura de los Safávidas de la India, de los musulmanes mogoles de la India.
Una vez más, ¿no?
Sí,
esa obra señera de Occidente, la Divina Comedia, es decir...
Una notable, digamos, ¿por qué Palanti, digamos, apeló a esa iconografía arquitectónica?
Estamos hablando de Palanti, uno de los arquitectos también que marcó esta cosa. Ahora, ¿cómo se hacía esto? Llamaban un tiempo, no había arquitectos acá, había pocos, supongo, que llamaba Palanti, Meillard, no sé, todos estos tipos. ¿Cómo es esto, Sergio?
¿En qué sentido, perdón?
Digo, los gobernantes llamaban a un arquitecto, ¿por qué elegían a alguien? Palanti, bueno, tendría sus cosas con la masonería, con sus historias.
Palanti es un tipo que se instala acá. Es decir,
vienen ellos,
Digamos, algunos fueron llamados, especialmente en la segunda mitad del siglo XIX, pero lo que pasa es que Buenos Aires también se estaba tornando, primero de todo que la situación, por ejemplo en Italia en particular,
estaba densa,
estaba bastante densa, todo el proceso de la nacionalización de los Saboya, etcétera,
uh-huh.
No dejó a Italia precisamente muy entera, entonces...
Ya decía Cavour, hemos hecho un país y ahora tenemos que hacer los habitantes.
Entonces, la verdad que eran oportunidades para ingenieros, arquitectos extraordinarias venir acá, un tipo que tenía en una de esas...
Y te daban toda la onda como para hacer estos delirios.
Sí, además, digamos, era una razón concreta de forma de vida, es decir, un tipo que probablemente con bastante sacrificio podía llegar a construir una carrera profesional en Italia, a veces no ni siquiera demasiado garantizada, venía a Argentina y tenía altísima posibilidad de construir una carrera y además exitosa.
Ahora escúchame, digo, cuando agarrás un tipo y le encargás, por ejemplo, el Palacio del Congreso, ¿sí? Digo, le encargás, ayer hablamos de Maillard, de este arquitecto belga, que es el autor del actual colegio, del actual edificio del Colegio Nacional de Buenos Aires, pero también del Correo, del CSK ahora, y del Palacio de Tribunales, nada menos. Uh-huh. ¿Por qué están vacías las tablas de la ley? Ya no sé, arriba, cuando no tienen ninguna escritura ahí arriba. Pero digo, un tipo que le encargase el Palacio en Chorena, que le encargase de Rasuris, digo, es un delirio.
No quiero decir una cosa por otra, pero creo que recordar de que algunos de estos casos son concursos internacionales. Ajá. Creo.
Sí, que termina mal. ¿Sabes que, por ejemplo, el monumento a los dos congresos es el segundo premio el que lo toma, ¿no? Nunca hicimos el monumento de la Plaza de Mayo para suplantar la pirámide, pero bueno, por ahí es mejor. Pero digo, esto surge como... Son como injertos. Es como si a un tipo que, como yo, que apenas puede caminar y me pedís que salte, digo, le pones no sé, un corazón de atleta, de alta...
La arquitectura en ese momento era una herramienta de representación y propaganda estatal. Bien. Una de las más potentes.
Bien. Sigue siendo.
Sigue siéndolo. Incluso de las corporaciones. Nada más que mirar ahora las torres cerca de Puerto Madero. O la que está hecha acá en Maipú y...
Sí, o Catalina, y, claro.
Esmeralda y Paraguay.
Sí, las cuadras de casa.
La vanidad, digamos, es una... Porque el poder llama al poder y todo ese asunto. Pero en Buenos Aires se daba esa oportunidad de que había necesidad de más ciudad, de más urbe, ¿sí? Y uh-huh. Había dinero para hacerlo.
Claro, ahora, digo, también...
Digo, con el mismo criterio, hace unos años un malayo se podría haber preguntado para qué cuerno tenían que traer César Pelli.
Exactamente. César Pelli, claro. Digamos, César Pelli es el arquitecto argentino que fue... Lo mandamos a jorobar a los malayos.
Radicado en Estados Unidos desde décadas, ¿no es cierto? Es un arquitecto internacional. Pero digo, este tipo de fenómenos se siguen dando.
Por eso te hacía la comparación con Dubái.
Claro.
Ajá. ¿Me explico? Porque claro. Dubái también, todos los arquitectos quieren tener un edificio en Dubái, por ejemplo, ahora. Claro. Ahora después que Dubái se hizo.
Ahora,
hizo en 10 años.
A ver, ¿y cuánto sale hacer esta fantasía onírica?
No importa, hágala.
Claro.
Ahora, queremos el edificio más alto del mundo. Ok, hágalo.
Bueno, acá tenés el cámara.
Pero mire que va a costar, no me hable del costo. Hagámoslo.
Yo no le pedí precio.
Porque ahora, lo que se gana contra lo que se invierte es mucho, no se compra con dinero.
Bueno, hay tantas cosas que no se compran con dinero. Le estoy hablando al ministro, perdón. ¿Cuánto se tarda en producir un bustillo, por ejemplo, algún fulano de acá, no sé, que empieza a hacer?
¿Cuánto se tarda en una universidad?
¿Cuánto tarda una comunidad en inventarse un arquitecto para uno?
Eso es raro, ¿no? Complicado. En realidad, de todos modos, yo diría, en aquella época, los arquitectos o eran importados o eran nobles. Es decir, lo que no había era arquitectos nacionales y plebeyos.
Claro, nacionalidad campope.
El arquitecto nacional y plebeyo ya empieza a ser un fenómeno de la consolidación de la inmigración en Argentina, digamos.
Déjame adivinar, 26 de febrero de 1946, 24 de febrero de 1946, algo debe haber pasado ese día.
Algo pasó.
Estamos con Sergio Tikovic Wilson, con Hammurabi en Furia, en el eslabón perdido, y después de un respirito sonoro, quiero ver qué pasa con esto de las irrupciones en una ciudad para ir dándole un poco más de color al guiso. And he fills it only halfway, and before I even argue, he
is looking out the window at somebody coming in. It is always nice to see you, says the man behind the counter to the woman who has come in. She is shaking her umbrella.
¿Cómo haría yo para hacer un chiste sobre el nombre de esta maravillosa artista, Susan Vega? Usted lo ve, lo prueba y se lo lleva, por ejemplo, porque se escribe Vega. La cafetería de Tom, escuchaba, y el relato que hace Susan, la cantante, digo, está sentado en un bar y de golpe ves qué está pasando afuera. Y de golpe se pudre porque ingresan cosas. Buenos Aires ha tenido muchas ocasiones en que uno estaba sentado en la mesa de un bar y de golpe caían bombas de aviones que en su vientre tenían escrito Cristo vence, o de golpe entraba lo último que quedaba del regimiento del general, del coronel Chilabert, y decían, deme todo lo que haya, porque, ¿cómo es esto de las irrupciones urbanas de las que hablabas al comienzo, Sergio Tikovich Wilson?
Bueno, yo me estaba refiriendo a una cosa un poquito más...
La inmigración antes que un bombardeo.
Pero fuerte, de todos modos. Lo que pasa es lo siguiente, a ver, en Buenos Aires está como más que otras, pero más que otras ciudades latinoamericanas construidas sobre, esto lo desarrolló en su momento José Luis Romero, ¿no? La idea de la fundación en el vacío. Hay, digamos, para decirlo rápido y sencillo, hay un trabajo sistemático de renegación del territorio. Es decir, esta operación, bueno, no casualmente acá se hablaba del desierto, ¿no?
Claro, claro. Estaba pensando, por contraste, en lo que hicieron en Canadá, que de golpe decidió el Parlamento que había que devolverle a los nombres, en ese enorme territorio, enorme como el nuestro, los nombres de las poblaciones
inuit. Ah, mira, no conocía ese.
Sí, sí, renominaron todo con los nombres de los pueblos originarios. Claro. Que los canadienses, ni los quebecuas, ni los del otro lado. No pueden pronunciarlo siquiera. Sí.
Bueno, acá el caso de la toponimia a nivel nacional, de alguna manera corre en paralelo con esta ignorancia, ¿no es cierto? Es decir, claro, en rigor de verdad uno casi podría decir no hubo ninguna masacre de pueblos originarios, en tanto acá lo que había desierto, la palabra desierto por su propia definición,
claro,
remite a una ausencia,
claro,
obviamente. Claro. Ahora, en la ciudad de Buenos Aires esto también ocurre, hay un permanente dispositivo, digamos, de renegación de la geografía, porque la geografía de alguna manera, y eso que no es una ciudad que precisamente tenga grandes accidentes,
sí,
pero la ciudad de Buenos Aires finalmente estaba llena de arroyos, de desniveles, tenía una barranca sobre el río, todo esto ha sido absolutamente cubierto, borrado,
claro, sí, claro,
erosionado
encima,
y simultáneamente se ha hecho la operación correspondiente con los nombres. Hasta uno podría pensar, al privar de nombre a un accidente, haces desaparecer el accidente.
¿El arroyo Santiago Maldonado será?
Ni más ni menos. No, pero es interesante, acá hay esta coincidencia toponímica que vas a encontrar. Pero el arroyo Maldonado, por ejemplo, es uno de los grandes desaparecidos. Recuerdo cuando en la década del 80, después de décadas de no haber inundaciones,
sí,
hubo una gran inundación donde las bocas de tormenta salían,
sí, sí,
se levantaban y brotaban, sí, como un geyser. Y todo el mundo decía, ¿qué hay ahí abajo? Y ahí abajo hay un arroyo, no existe, Juan B. Justo no existe, en realidad la Juan B. Justo es una tapadera. Entonces, en realidad acá hay muchos arroyos, uh-huh, lo que llamaban los terceros, el San Juan de Mató,
el de las Conchas,
San Juan de Granado, ese sería el Reconquista, ¿no es cierto?
Uh-huh.
El Sildañez, que terminaron de entubarlo hace muy poco,
sí,
tiempo.
¿Y el que está abajo de la calle Chile, cómo se llama?
Ese es el tercero del sur.
El tercero, claro.
Claro, sí, claro, lo llamaban terceros porque terceros eran unos recaudadores de impuestos que había en la época virreinal,
claro,
que cada vez que venían, pasaba, viene el tercero, no deja nada, digamos. Entonces, como estos crecían con las inundaciones. Ahora, curiosamente, y hay muchísimos intendentes que siguen ganando elecciones en la actualidad, en el Gran Buenos Aires, entubando arroyos.
Entubando arroyos
no sirve para nada.
No, pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? creo que fue este Ameghino aquel que dijo, déjense de joder con entubar cosas en la pampa, porque dentro de 100 años se van a querer matar. Gracias, claro. Florentino.
Claro, es así, exactamente. Claro. No sirve para nada, es para lo único que sirve es para tapar.
Claro, y orientar hacia el mar como si fuera hacia otro lado. ¿Viste?
El arroyo Maldonado podría ser como la Cañada de Córdoba.
Claro, totalmente.
Mucho más fácil de limpiar.
Mendoza también, claro.
Claro, viste, el día que desborda igual, pero mientras tanto es fácil de limpiar, pasar con una caterpillar y te llevas todo, qué sé yo.
Estaba pensando, estas cosas, porque a mí me agarra, yo digo, lo frecuento menos de lo que quiero a mi viejo y querido amigo Amurabi Nufuri, y a mi nuevo y viejo amigo, como él dice por ahí en una dedicatoria, Sergio. Si uno quiere leer sobre estas cosas, hay mucha gente con buenas intenciones que quiere leer, saber algo más sobre esta ciudad de la que no saben una mierda, igual que de la historia de la que no saben nada, o de lo que saben que es una mierda, que es distinto. Digo, denme dos o tres direcciones en la web para buscar. Yo me deleité leyendo tus viajes, Sergio, por Florencia, y cómo mirar desde arriba y la mirada de la divinidad y todas estas cosas. Y de Amurabi, vuelta a vuelta les cito acá, desde Las tinieblas del crisol de razas hasta El diccionario del alarife o Eva Perón y la arquitectura aquí, y tantas otras cosas. Denme data un poquitito para cerrar este programa, querido Amurabi.
Oh, eso es lo más difícil.
Los libros del Cálamo es imposible conseguirlos. Tenemos que hacer editar a Amurabi Nufuri en otra editorial, porque
Sí. es muy bueno el artículo de Sarmiento sobre arquitectura doméstica.
Ajá. Bueno, ¿dónde buscar estas cosas?
Y eso hay que buscarlo.
Les recomiendo
que están colgados.
Los nombres de ustedes.
Arquitectura doméstica.
Hammurabi con H, como el código, viste. No me digas algo de los oculistas y de los dentistas, porque no tiene que ver con eso. Hammurabi Nufuri y Sergio Sikovich, Z-I-C-O-B-I-C-H, Wilson. Digo fácil, Sergio Sikovich Wilson, Hammurabi Nufuri, y a partir de ahí busca y lee, macho, porque hay cosas que todavía valen la pena. Queridos amigos, yo les agradezco, y esta conversación sigue, porque tenemos para cientos de programas más, toda una vida para narrar aquello que a veces no nos dejan vivir. Yo, mientras tanto, me reúno, pego un chiflido y le pido que se acerquen a mis compañeras de siempre, el Tobiano Bañero, el perro Beatriz, Lupo, Juanita, que parecen mascotas y son mucho más que eso, y así me vuelvo al lugar del que una vez cada tanto salgo, el corazón de las tinieblas.
Bailaremos la samba los dos solitos, para trampearte el alma igualito, para trampearte el alma conmigo alito, tu pañuelito blanco, tu consuelo, mi corazón lo sigue de pueblo en pueblo, mi corazón lo sigue de vuelo en vuelo, carnaval de carpero, la copla la vaca llorando en el vino, los caballos atados vuelven a la luna galope tendido, los caballos atados vuelven a la luna galope tendido.